Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
Punto de enlace. Un programa de intercambio cultural y social en Radio Exterior de España.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar ahí, por acompañarnos cada día en nuestro espacio Españolas por Descubrir, que realizamos con el Círculo de Orellana. Vamos a rescatar del olvido a una paisajista y jardinera, Teresa Ozores y Saavedra, pionera en esta disciplina, además de una gran divulgadora. Es la autora del libro Jardines de España, editado en el año 1973. Fue la primera publicación española en abordar la historia de los jardines, en este caso con rigor. Su trabajo como jardinera y paisajista trascendió a otros países de nuestro entorno. Fue vicepresidenta de la Sociedad Internacional de Dendrología de Londres y obtuvo la medalla de oro en el Chelsea Flower Show, la exhibición internacional más importante de jardinería. Para hablar de ella nos acompañan en los estudios de la Casa de la Radio su hija, Micaela Valdés Ozores, también escritora, Mónica Luengo, jardinera y paisajista, y Leticia Espinosa de los Monteros, presidenta del Círculo de Orellana. En el control técnico está Jesús Aroca, en la redacción Javier Martínez y Fernando Orea, y en la presentación y edición, quien les habla, Lola Funchal.
Punto de enlace, Radio Exterior de España.
Españolas por descubrir con el Círculo Orellana en Punto de Enlace.
Leticia Espinosa de los Monteros, presidenta de Círculo Orellana y colaboradora del programa, muy bienvenida.
Buenos días, Lola, encantada de estar aquí una vez más.
Teníamos, Leticia, ya ganas de hacer esta entrevista,
sí,
¿verdad?
La primera
que hace el Círculo Orellana sobre una jardinera y paisajista.
Efectivamente, una mujer que dio, yo creo, todo su alma por el mundo del jardín y la verdad es que ha sido una magnífica, magnífica sesión.
¿Por qué Teresa Ozores y Saavedra tenía que estar en este espacio Españolas por Descubrir, Leticia?
Bueno, yo creo que tenía que estar primero porque, como tú has dicho antes, ha sido una gran pionera en lo que es el mundo del jardín, pero no solo en el mundo del jardín como tal, trabajando el jardín, sino también, digamos, por toda la investigación que realizó sobre lo que es la puesta en valor de los jardines españoles como patrimonio mundial, ¿no? Entonces, realmente esa ha sido una contribución enorme la que ella hizo y creo que era de justicia que estuviese en este ciclo.
Saludamos también a Mónica Luengo, que fue quien impartió la conferencia en el Instituto Cervantes, que como saben ya, el Círculo de Orellana hace esta colaboración también con el Instituto Cervantes en Madrid. Bueno, pues fue quien impartió la conferencia, Teresa Ozores, jardinera con alma, muy bienvenida también.
Hola, buenos días. Muchas gracias. Feliz de estar aquí, pudiendo hablar de Teresa otra vez.
Y damos la bienvenida a Micaela Valdés Ozores, hija de nuestra protagonista, también escritora, que ha publicado el libro Una vida entre jardines. Muchísimas gracias y muy bienvenida a Punto de Enlace.
Gracias por poder estar aquí y poder hablar de mi madre, que hubiera sido una total desconocida.
Desde luego que sí. Bueno, tenemos aquí el libro que ha escrito, Una vida entre jardines, con foto de su madre. Y bueno, un libro muy bonito, con muchas ilustraciones. Vamos a hablar luego de ello. Leticia, ahora te invito a que nos hagas un pequeño perfil de Mónica Luengo, que es la paisajista que impartió la conferencia.
Pues encantada, Lola, porque mira, nosotros pensamos en Mónica Luengo precisamente por ser una gran historiadora y una gran paisajista. Mónica, además, es presidenta del Comité Científico de la Red Europea de Jardines Históricos. También es miembro del Instituto de Estudios Madrileños y además es consultora para temas de patrimonio mundial de UNESCO a través también de ICOMOS. Y además, Mónica tiene varios libros, cientos de artículos en torno al mundo del jardín, así que yo creo que ha sido una selección estupenda.
Bueno, Mónica, pues también Teresa fue historiadora de jardines y paisajista en una época en la que en España no existía una escuela en esta disciplina o este arte para formarse. Díganos, ¿cómo se educó o cómo se formó Teresa en este arte o disciplina?
Pues la verdad es que es admirable también en ese sentido, porque ella se educó, fue muy autodidacta y lo hizo siendo una mujer de una digamos de clase alta. Podía haberse limitado a ser una aficionada a la jardinería y practicar en su jardín y nada más que eso, pero tuvo un empuje es impresionante y se dedicó no solamente a estudiar jardinería en el sentido de la horticultura, sino que además estudió lo que no había estudiado quizá en su juventud, pero estudió luego en París, que se matriculó para hacer cursos de arte, entendiendo el jardín siempre como una creación artística en búsqueda de la belleza. No se limitaba a pensar solo en las plantas, que también salía a herborizar por el campo buscando especies autóctonas para usar en los jardines. O sea, una adelantada ecologista de su tiempo, sino que además lo entendía, porque al mismo tiempo es delicioso ver las agendas que tiene Micaela de su madre, en las que todos los días hay anotaciones, en el que no busca una flor o una planta, busca un libro,
habla de eso, poner las semillas para que puedan salir en primavera, todos los días, como dices. Perdón.
Y es realmente admirable en un momento en que en España, no solo para la mujer, sino también para el hombre, había una absoluta carencia de formación en jardinería, tema por el que ella también luchó, para que hubiera una escuela de jardinería, para que se pudieran formar los jardineros. O sea, cubrió todos los aspectos, pero en este sentido no solamente es admirable por ser mujer, sino por ser pionera en estos estudios, tanto para hombres como para mujeres, como para en cualquier aspecto. Así que cuando se podía, vuelvo a insistir, se podía haber limitado a disfrutar de una vida acomodada, fácil, agradable, disfrutar paseando por Europa, viendo jardines, que tenían sus amistades.
Le dolía ver jardines que estuvieran mal, y por eso luchó para que se rehicieran la Quinta del Duque del Arco y todo lo que estuviera mal en ese sentido.
Sí, ya te digo que es yo al principio, cuando Leticia me encargó la conferencia, la verdad es que me asusté. Dije, ¿cómo voy a hablar yo con el magnífico y recomiendo delicioso libro que ha escrito Micaela? Serio, profundo, ameno, que nos presenta el panorama no solo la vida de su madre, sino de la jardinería a lo largo de muchos años, de la jardinería española. Y dije, ¿cómo voy a hablar yo? Además tiene unos nietos que son unos paisajistas fantásticos. Sí. Y digo, ¿cómo voy a hablar yo? Pues, y a medida que fui profundizando un poco en la vida de Teresa, me fui fascinando más y más por su arrolladora personalidad.
Micaela Ozores Valdés ha escrito el libro Una vida entre jardines. Supongo que usted también tuvo la gran fortuna de vivir entre jardines su madre. Cuéntenos, sí. ¿cómo fue esa vida?
Ella era muy... Bueno, nosotros como niñas, cuando eres joven no te interesan mucho, pero poco a poco cada vez nos han ido interesando más. Y lo que ha dicho Mónica, que todos los nietos son todos jardineros. viveros. Uno tiene un vivero aquí en Boadilla, otro es un muy buen paisajista actualmente, otra tiene un jardín a su vez buscando plantas especiales, porque mi madre decía, no de parque público, le divertía mucho tener plantas raras, plantas especiales, y me acuerdo de ella, como dice Mónica, trepando por la ladera de la Alcarria buscando una planta muy desconocida que se llama agayuga. ¿Te acuerdas? ¿Te conoces? Y bueno, pues era una especie de pasión y efectivamente escribir todos los días en una agenda lo que hacía que plantar, lo que había que...
¿Y de dónde le vino a su madre ese amor por la naturaleza y las plantas?
Ella era gallega, su madre murió muy joven y se quedó viviendo en un pazo en Rubianes, en Galicia, muy muy solitaria, porque su padre era militar y vivía con sus dos hermanos en un pazo precioso lleno de plantas, de camelias, y ahí le entró el amor a los jardines.
Ahora que dice camelias, no sabía yo que las camelias no eran gallegas, vinieron de fuera, ¿no? Afirma Mónica, es así, ¿no? Pensé que era una planta autóctona y este verano descubrí que no era así.
Bueno, pero llevaban mucho tiempo aquí.
Sí, llegaron, creo que en el siglo XVII, hay controversia al respecto, pero se han aclimatado, ya son paisaje nuestro.
Teresa Ozores, Mónica, fue también una gran divulgadora, colaboró en la formación de nuevos profesionales y sobre todo, ya lo dijimos en la portada, con la publicación de su libro Jardines de España, la primera publicación española que se hizo de una forma rigurosa. ¿Qué supuso esta publicación en ese momento y cómo trascendió también fuera?
Pues mira, yo creo que para muchas generaciones que nos hemos formado después, el libro de la marquesa, que era como lo llamábamos, era la Biblia, porque no había otra cosa. Y entonces recoge la historia de todos los jardines desde época romana hasta la época contemporánea, pero además con no solamente con datos históricos, sino con datos en los que se ve que ella ha recorrido todos esos jardines, todos los rastros que quedan, ha buscado, ha investigado en archivos. Bueno, un libro científico, podríamos decir, que se lee muy fácilmente, porque además era gran formato, unas fotos preciosas para la época, así que era muy atractivo como libro de, ¿cómo se llama?, de mesa de café. Uh-huh. Pero además de eso, contenía una información valiosísima que supuso, yo creo, que un trabajo de años y años de visitar los jardines, consultar a los propietarios, buscar en archivos, leer muchos libros, y eso fue la revolución.
Y luego cuando ella murió, lo reeditamos, las hermanas lo reeditamos, pero ahora está ya fuera de edición, y estábamos dándole vueltas a reeditarlo con mejores fotografías.
Igual después de esta conferencia en el Cervantes y este programa,
ojalá
hay una demanda.
Ojalá, porque muchas veces lo que ocurre en el Cervantes luego tiene unas consecuencias muy positivas, así que ojalá, yo os animo a que ese proyecto sea posible.
Sí, tenemos un primo que es editor del Viso, que tiene unas ediciones preciosas. Y a lo mejor nos animamos.
Bueno, ojalá sea así. Yo, la verdad, que una cosa que me encantaría destacar de ella, que a mí me ha emocionado mucho, es como una mujer que descubre una vocación, es capaz de perseguirla, haciéndola su gran pasión de vida, y además transmitiéndolo, porque a veces esas pasiones quedan como muy en la intimidad, pero yo creo que esa pasión la ha transmitido a muchísimos paisajistas que después se han formado, y desde luego lo que yo vi el otro día es esa pasión de la familia, por también por lo mismo, por compartirlo. Así que ella debió tener una personalidad súper fuerte, ¿no?, para ser capaz de hacer la vocación pasión.
¿Y en qué medida, Mónica, el trabajo de Teresa contribuyó a preservar y conservar jardines que son parte, como hemos dicho, del patrimonio cultural de nuestro país?
Bueno, es que yo creo que su labor en este sentido es que es fundamental, igual que en muchos otros. Y mucha gente puede pensar, ay, los jardines, como una ficción, estos jardines, estas plantitas. No, los jardines son unas obras de arte y parte de nuestro patrimonio cultural, como lo puede ser cualquier patrimonio construido. Muchas veces se menosprecia, porque no se piensa, pero la mayoría de los monumentos artísticos más visitados del país son jardines. Pensemos en Aranjuez, o pensemos en la granja, ¿no?,
los jardines, ¿no?, barrocos de la Granja, preciosos.
Sí. Cualquiera de ellos.
La quinta del Duque del Arco.
Y muy pocos tenemos conciencia, o tienen conciencia, de que eso forma parte de ese acervo cultural. Y en ese sentido, Teresa no solamente contribuyó decisivamente con su libro, sino que además, como decía Micaela, escribió cartas en defensa de ellos, revitalizó el patronato de jardines históricos del Ministerio de Cultura.
Y empujó para que se creara una escuela de paisajismo.
Y se creó incluso, viviendo ella, ¿no?
Se creó.
Castillo de Batres.
Castillo de Batres. Era íntima del que lo promocionó.
Que sigue estando esa escuela en funcionamiento, en el propio castillo,
sí, sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí. No, en Madrid.
En Madrid.
Y ahora en colaboración con la Universidad Camilo José Cela. Pero fueron los primeros estudios de paisajismo. Pero el patrimonio, piensa además que los jardines son algo muy frágil, o sea, es un patrimonio. Mientras que una catedral perdura siglos, un jardín, en cuanto lo dejas de cuidar, en un año desaparece fácilmente.
Esa es la tragedia.
Y luchar contra esa ignorancia, y ese, además, España, que tiene jardines desde de influencia árabe al norte, ¿no?, a los pazos gallegos, una riqueza y una variedad, porque tenemos
el Generalife.
Tenemos ese clima y esa geografía que nos proporciona una riqueza como a ningún país de Europa. Pues ella luchó, y además luchó por todos. Daba igual que fueran por los de su Galicia natal que por los de Andalucía, y rompió barreras. Realmente.
Me gustaría poner un poco el foco en que además practicaba la jardinería y cuáles eran o fueron sus aportaciones en este campo, porque estamos hablando de esos jardines variados según, porque España es muy variada, ¿no?
A ella le gustaban mucho los jardines franceses, que son con mucho boj y muy recortados. Ella recordaba siempre mucho a Forestier, que fue uno de los grandes jardineros que vinieron a España en el siglo XIX. Y están muchos muy importantes. Y luego están los ingleses, que son todos los de las flores, las rosas, sobre todo. Y el saber de rosas también era importantísimo, es importantísimo.
Pero fue importante para ella también, como ideas innovadoras, la adaptación de las plantas a la naturaleza y al entorno, ¿no?
Fundamental.
Que eso es una idea muy avanzada.
Ya,
¿no?,
le dijeron, uy, señora, en el Alcarria no se le va a dar nada, hace un frío horrible. Y ella empujó. Y tiene un jardín muy bonito en el Alcarria.
¿Qué jardín es, Micaela?
Es en un sitio cerca de Chiloeches, que se llama Piedras Menaras, y es un jardín hecho por ella muy bonito. Pero hizo varios también.
Sí, pero cosa inaudita. Logró que un jardín en la Alcarria, que todo el mundo te pensaba que nunca iba a crecer, saliera en revistas como Country Life, inglesas, que son el paradigma de la jardinería, ¿no? Y pues ella consiguió que su jardín saliera publicado como una de las obras.
Sí, un periodista
mejores,
que,
¿no?,
se llamaba Tony Bennison, que era especialista en jardines.
Y el reconocimiento internacional, porque además hacía viajes de jardines y viajes de jardines, quiere decir que invitaba a amigos, a sus amistades ilustres a muchas de ellas a visitar los jardines españoles dándolos así a conocer. Pero piensa que era una mujer que sus íntimos amigos eran los Churchill, Winston Churchill y su mujer.
Visitó Chatwell, que era el famoso jardín de ellos también, y con rosas.
Tenía, por ejemplo, al vizconde de Noailles, que era uno de los mecenas del arte de vanguardia en París. O sea, que tanto lo más clásico como lo más innovador, ella siempre estuvo al tanto de todo lo que ocurría en todos los aspectos artísticos. Siempre buscando, como dice ella, que tiene unas palabras muy bonitas, ¿no?, en sus conferencias, siempre buscando la belleza, el jardín como la búsqueda de la belleza del hombre desde la antigüedad. Tiene unas frases realmente preciosas, ¿no? Y bueno, pues es muy curioso ese, junto a esa frenética actividad que realmente sorprende, porque toca la formación, los jardines, la divulgación, la protección, todos los aspectos que puedas imaginar.
Indicaba yo en la portada, Micaela, que su trabajo como jardinera y paisajista trascendió más allá de nuestras fronteras, tuvo una gran repercusión,
sí,
internacional, ¿no?
Bueno, por sus amigos, sobre todo. Ella en el extranjero no hizo ningún jardín, pero
era conocida.
Pero era conocida, sí,
y,
sí.
Y sabía
sobre todo
su labor,
en el,
¿no?
Hay en Inglaterra el Royal Horticultural Society, y ahí era bastante conocida también.
Bueno,
y luego además, ¿qué?
Mónica.
No digamos muy conocida. Una de las necrológicas en prensa británica hablaba que había desaparecido, desgraciadamente, la más fina de las jardineras, de los jardineros españoles. Pero es que hasta el momento ha sido el único paisajista, hombre o mujer español, que ha hecho un jardín en el Chelsea Flower Show. Hablar del Chelsea Flower Show es como hablar de la Champions o del Mundial. Es la mayor la feria de jardinería del mundo, la más importante, y en el año 52 Teresa presentó un jardín allí, un jardín español, ganó la medalla de oro y se la ve en las fotos acompañando a la recién declarada reina Isabel, que todavía ni siquiera había sido coronada un mes antes, y allí está ella enseñando un jardín que hace, tomando como modelo el jardín, el patio de la acequia del Generalife, y del que cuenta ella misma que cogió un avión y se llevó a los operarios granadinos para que pusieran los azulejos, y se cogió los materiales que llevaron desde aquí, me parece que hasta dice una cancela del rastro que compraron, los claveles y las rosas, me parece que eran de Sevilla y de Sitges, y se llevó todo aquello, todo aquel material, y allí montó un jardín que fue el asombro.
Fue muy gracioso lo que contó Javier, que le habían adjudicado.
¿Javier quién es? Uno de sus nietos.
Un nieto, uh-huh, que le habían adjudicado un sitio bastante malo, y ella dijo que en ese sitio ella no ponía nada, y no, hasta que lo consiguió uno muy bueno, no paró.
Y allí llevó una, que fue un jardín de la
hizo un jardín. Es que en esta feria de jardinería, además de haber pues digamos stands de flores o de productos o de herramientas, muebles, se hacen pequeños jardines. Dan una parcelita, otorgan a cada participante, que es muy estrictamente seleccionado antes, y puedes allí hacer un jardín. Hacen maravillas, es increíble, porque los jardines que hacen parece que han estado ahí toda la vida. Y Teresa, en muy poco tiempo, y con ese avión cargado de hombres, materiales, operarios y plantas, pues hizo un jardín español, bueno, un patio andaluz realmente con todo el sabor español, en un año que hay que pensar que se acababa de romper, se acababa de anular la censura diplomática o el aislamiento diplomático que tenía España, ¿no? Que una mujer consiguiera eso, que todavía no lo ha conseguido ningún otro español. Que una mujer consiguiera eso en ese año en que España, ¿no? Pues hay que quitarse el sombrero.
Esa medalla de oro, ¿no?
Totalmente.
La verdad.
Gran mérito.
Vamos a ir terminando y sí me gustaría hablar un poco que prevalece de ese paisajismo de Teresa Ozores en estos momentos, o qué ha cambiado, cómo ha evolucionado el paisaje en España.
Bueno, yo creo que ha cambiado muchísimo, gracias a Dios, para todos, hombres, mujeres y para todos. Los estudios de paisajismo y la formación ya son mucho más serios y hay unos magníficos profesionales ahora mismo. Hay un respeto por los jardines históricos y hay ya otra consideración que probablemente no se habría tenido sin la obra de Teresa. Desde luego, en eso ha sido fundamental. Y hay una búsqueda, yo creo, de nuestras raíces y de nuestras plantas, que también es en parte, en gran parte, su herencia, ¿no?
Sí. Micaela.
No, es que hay que tener en cuenta en ese momento de pobreza que era un lujo tener un jardín. O sea que eso es lo que ha cambiado, gracias a Dios. Uh-huh. Que ya muchísima gente.
Hay más jardines.
Muchos más jardines, mucha más ilusión de aprender por las plantas. Y a todo el mundo, ¿eh? Porque de repente yo que tengo un pequeño vivero que hago yo, pues tengo los sedum que son muy buenos para. ¡Ay, pero esto sirve para la sequía! A todo el mundo le interesa ya saber qué se puede plantar en los sitios.
Claro, claro. Y Leticia, tenemos una gran divulgadora aquí con nosotros, que es Mónica Luengo, que ha estado o está haciendo, no sé si lo ha acabado, una serie en esta casa, en Televisión Española.
Que nos cuente. Cuéntanos.
No, estamos a mitad de rodaje, y si es una... Bueno, es una coproducción de Televisión Española, que realmente lo sigue de muy cerca con Time Zone, y que es la tercera temporada de Jardines con Historia, que se emite en la 2, comenzará a emitir en primavera, y un lujazo.
Estamos deseando verlo. Mónica Luengo, historiadora y paisajista, muchísimas gracias por estar aquí con los oyentes de Radio Exterior de España.
Muchísimas gracias a vosotros por dedicarle este tiempo a Teresa, sobre todo.
Micaela Valdés Ozores, le agradecemos su participación y enhorabuena por este libro,
pues
Una vida entre jardines, de su madre.
Pues muchísimas gracias.
Leticia Espinosa Los Monteros, nos volvemos a ver en enero.
En enero, Lola. Que
ya sabemos qué invitada.
Sí, Margarita Olavarría, la primera...
No. Salaverría.
Margarita Salaverría, la primera diplomática española, y con ella inauguramos el séptimo ciclo de Españolas por Descubrir.
Pues nada, hasta enero, y a las 3, pues ya feliz Navidad, que nos queda muy poquito. Un abrazo.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Punto de Enlace, un programa que emite Radio Exterior de España. También estamos en la web de Radio Televisión Española y en la TDT.
Si vous me disiez que la terre a ta tourné vous offensa, je lui repêche.
Escuchan un fragmento de la ópera de Don Quijote. Según el profesor Ernesto Monsalve, de la Universidad Internacional de La Rioja, el compositor Antonio Salieri escribió la música del Quijote obligado por el gusto vienés hacia España. Se estrenó la ópera Don Quijote de la Mancha en 1771 en Viena. Fue una adaptación del capítulo de las bodas de Camacho, de Cervantes, pero no contó con el beneplácito del público y Salieri nunca más volvió a interpretarla. Fue en 2016 cuando se recuperó en Guanajuato, México, con motivo del aniversario de la muerte de Cervantes.
Si viene,
La influencia de Salieri en la obra hispánica se encuentra en una zarzuela, Haz bien, una versión de una ópera francesa que adaptó y preparó con José Zorrilla y que esta sí se hizo popular en todo el mundo hispánico. Con este fragmento de la ópera Don Quijote, interpretado por el barítono Enric Martínez Castiñani y la Orquesta de la Comunidad de Madrid, les dejamos. Eso sí, les esperamos de nuevo el lunes, aquí en Punto de Enlace de Radio Exterior de España. Sean muy felices. Adiós.